Queridos hermanos, vamos a ver si con esta voz puedo decir alguna cosa. La verdad es que hoy quisiera hablar de esto que ha venido últimamente en la oración, de esa forma con la que Dios, que no necesita de nadie, absolutamente de nadie, para su alabanza, nos ha elegido a nosotros por un camino pobre, como es el camino de la renovación carismática, por un camino que no otorga grandezas a nadie, no nos pone medallas, no hace de nosotros que seamos importantes, que estemos, pues no sé, en el staff, en lo oficial de las cosas. No, nosotros estamos donde parece que no existe, donde parece que no está, donde parece que no hay nada, donde sencillamente pues a los hombres no les gusta estar, porque los hombres siempre buscamos brillo y rebrillo en las cosas. Pero Dios es así, Dios es así, y Dios tiene poder y tiene gracia y tiene fuerza para venir dentro de nosotros. Por eso nos hace pobres y nos quiere hacer pobres. Y la pobreza, como decía antes en una oración, pues no es una carencia, no es un vacío del hombre, es un vaciamiento del hombre. Pero no es una carencia o un vacío, porque eso solo lo hace Dios. Y si lo hace Dios, pues no puede ser un vacío como la nada. Es un vaciamiento que hace Dios, pero que a la vez que te vacía, te llena. A la vez que te va sacando de lo tuyo, te va metiendo de lo suyo. Y te va llenando esa pobreza de su gracia, de su presencia y de su misericordia. Lo más importante es entender esto y entender que estamos en un sitio así. Porque si entendemos en el corazón, esto no es cuestión de inteligencia, si entendemos en el corazón que estamos en un sitio así y que este sitio es de fe y que este sitio es bueno, pues estamos muy contentos. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos absolutamente claro que Dios no necesita a nadie para su alabanza. Si quiere algún hombre para alabarle, le basta con su Hijo Jesucristo. Es el hombre. Es el hombre bueno, es el hombre perfecto. Todos los demás somos unos mindunguis que hemos sido salvados por pura gratuidad suya. Sencillamente por pura gratuidad, no por ningún mérito ni porque le otorguemos absolutamente ninguna cosa que a Dios le haga bien. Nada. Es todo lo contrario. Somos nosotros los que recibimos el bien. Somos nosotros los que estamos en las manos de Dios y en las manos de su amor. Y si lo vivimos así, pues estamos contentos. Estamos contentos, pues. El otro día, pues yo iba a salir a decir misa y resulta que la misa de las 7 de la tarde en Móstoles y no había nadie. Digo misa o no digo misa, ya no sabía qué hacer. Y al final digo, pues claro, después llegaron 3 o 4 personas. Pero, pues sí, iba a decir misa y a incluso predicar si era necesario. ¿Por qué? Pues porque si la Eucaristía es un acto de alabanza y de adoración profunda, pero de Cristo a su Padre, no nuestra, es de Cristo a su Padre. Una Eucaristía vale más que nada, pero no por el cura, ni por la gente que esté allí. La esencia de la Eucaristía se cumple en el sacrificio, la ofrenda agradable, la victimación de Jesucristo delante de su Padre. Y es el hombre limpio, es el hombre puro que lo puede hacer. Y eso es suficiente, incluso sería suficiente para salvar a toda la humanidad, aunque toda la humanidad estuviera fuera de tiesto y se pasara toda la vida entera sin entender nada de esto. Si el Señor quiere que lo entienda alguien, que da la impresión de que no muchos, si el Señor quiere que lo entienda alguien, pues, bueno, mira qué bien, Mira qué bien. Entonces tenemos que dejar nuestro corazón abierto para que el Señor vaya entendiendo estas cosas. Porque el Señor se ríe de los hombres, y se ríe de los hombres y se ríe de su sabiduría, y se ríe de su bondad, y se ríe de nuestros méritos, y se ríe de nuestras cosas. Y nosotros parece que estamos haciendo el bien. Y he conocido en Maranata a una chica muy especial. Llega al final, si es que llega, y atiende o no atiende. Dicen que es una chica bipolar. Ella no sabe lo que es bipolar, ni yo tampoco. Pero hoy se utiliza esa palabreja nueva. Es bipolar. Bueno, si os basta la explicación, pues os basta. Pero esta chica, naturalmente, pues es pobre, en ese sentido que estamos hablando. Y la gente no le gusta estar con lo pobre y cerca de lo pobre. Y esta muchacha, pues, fue el otro día a Medinaceli y acababan de repartir los juguetes a los niños, los juguetes de Reyes. Y ya no quedaban nada más que unos cuantos juguetes tirados por el suelo. Y ella, aunque tiene veintitantos años, pues fue y vio que, como es niña, pues a pedir un juguete, y le dieron un monigotillo que se enamoró de él. Un monigote, un peluche de esos pequeñajos, un no sé qué. Yo no lo sé explicar bien, pero lo he visto. Y entonces, pues, se llama Saturnín. Ella le ha puesto el nombre de Saturnín. Y está enamorada de Saturnín, y le lleva a todas partes, y vive con él, y duerme con él. El otro día estaba yo predicando, el día 12, jueves, estaba predicando allí en el seminario, el primer día, y estaba ella en Medinaceli, en Jesús de Medinaceli, vamos, aquí en Madrid. Y entonces, pues, ella estaba, yo predicando y ella hablando con Saturnín todo el tiempo. Y ya le dijo, mami, dice, pero deja a Saturnín en paz, hombre, escucha lo que dice el padre. Bueno, la cuestión es que ella nos contó que un día iba en el metro. Iba en un vagón de metro y se dio cuenta de que toda la gente iba muy triste. Dice, pero qué triste está toda esta gente. Y entonces, pues, se levantó, cogió al Saturnín y empezó a hablar en el metro con Saturnín, los dos. Y al principio dice que la gente le miraba así con unos ojos y eso, pero claro, después, cuando iba pasando el tiempo y no hacía daño a nadie, estaba hablando con Saturnín, pues la gente ya empezó a sonreírse. Y después todo el mundo quería ver cómo era Saturnín, o quién era Saturnín. Bueno, que empezó por nada, y según dice ella, al final todo el vagón estaba contento. Todo el vagón estaba sonriente, todo el vagón estaba, pues, alegre, de otra forma. Y ya cuando vio que todos estaban alegres, pues dijo, pero no creáis, habéis cambiado mucho, ahora estáis muy contentos, muy alegres, pero no creáis que lo he hecho yo, o que lo ha hecho Saturnín, no lo creáis. Lo ha hecho el Espíritu Santo, que ha utilizado a Saturnín para daros una alegría que no tenía. Yo estaba en la cena, vamos, a la cena, tomando algo después de esta reunión de Jesús de Medinaceli. Y estaba, pues, de mal talante. Pero cuando le escuché a esta, que la tenía enfrente, completamente enfrente de mí, hablar de Saturnín, me entró como una cosa, como un bien, como que el Señor me lo reveló, ¿ves? Saturnín, eso es lo importante. ¿Serías tú capaz, pensando en mí, de predicar alguna vez en el metro con un Saturnín? Y yo digo, no. Pues todo eso te falta para llegar a la sencillez de esta chica. Que parece que vosotros la tiráis por el suelo, parece que vosotros la despreciáis, parece que... Y yo, pues reconocía, yo no soy capaz. Yo no soy nunca, nunca sería nunca capaz de ir a un vagón de un metro con un Saturnín allí, pues tratando de alegrar a la gente. Pues bien, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Para qué me ha servido a mí todo esto? ¿Para qué nos puede servir a nosotros todo esto? Pues para explicar lo que os acabo de decir, de que Dios se ríe de nosotros. Porque Dios es capaz de decir en un metro, por un Saturnín, que es el Espíritu Santo el que pone contentos, que es el Espíritu Santo el que da alegría, que es el Espíritu Santo el que verdaderamente nos hace distintos. Y si no conoces al Espíritu Santo, pues estás triste. Estás triste. ¿Y por qué estás triste? Porque estás buscando riquezas. Todos estamos tristes porque estamos buscando riquezas, estamos buscando vida, estamos buscando salud, estamos buscando dinero, estamos buscando no sé cuántos. Los Saturnines de la vida no los aceptamos. No aceptamos los Saturnines de la vida. ¿Y cuáles son los Saturnines de la vida? Pues yo no sé los que tiene cada uno de vosotros. Pero cuando tú te veas, y esto lo digo porque lo pensé en aquel momento, cuando tú te veas viejita, hecha un Saturnín, tú te piensas a lo mejor que te van a cuidar los que ahora piensas que te van a cuidar porque son tus amigos, forman parte de tu pandi y están ahí. Pero no te lo creas. No te lo creas. Si tienes fe verdadera, el Espíritu Santo te dará alguien que te cuide. Pero ya verás cómo es un Saturnín. Ya verás cómo es uno que es capaz de comprender tu pobreza, tu miseria, tu pequeñez, tu mal aliento, tu dificultad, tu problema, aquello despreciable, aquello que está en palma con la misericordia. Esto empalma con la misericordia de Dios que nos viene precisamente en situaciones de Saturnín, nos viene en situaciones de pobreza. Y esa pobreza que solamente puede ser, digamos, puede ser repleta de Dios, porque si no la pobreza nos hundiría, porque si no las cosas de nosotros mismos nos hundiría. Yo si pienso en mí o en cualquiera de vosotros, tú suponte que cojo yo una enfermedad, tú suponte que cojo yo algo, pues que no puedo dar un paso, que no puedo dar un... Yo le pido al Señor en este momento, por ejemplo, por el padre Pitillas. ¿Sabes que al padre Pitillas le ha dado pues un algo a la cabeza? Parece que lo cogieron a tiempo y puede ser que no sea nada, pero tiene su dificultad para hablar y tiene su dificultad también para andar y para guardar el equilibrio. Esas situaciones son las que yo llamo de Saturnín. Esas situaciones de pobreza son las que verdaderamente buscan, necesitan y claman para que el Señor esté ahí. Y no solamente el Señor esté ahí, sino que nosotros tengamos un corazón revelado, un corazón del Señor, un corazón en el cual nosotros podamos también alegrar al vagón de metro, alegrar a la gente, dar un sentido a una dificultad, dar un sentido a un problema nuestro o de los demás. Y si eso somos capaces de hacerlo, es que estamos entrando en la onda de Jesucristo. Figuraos, Jesucristo nunca se ríe de nosotros en la pobreza, en la riqueza se ríe de nosotros. Lo dice el Salmo, no dice Jesucristo, dice Dios, pero para el caso es lo mismo. Dios se ríe de los hombres cuando los hombres quieren sacar adelante y colocarse con su fachada delante de todos los problemas. ¿Qué es lo que hacemos todos los hombres durante la vida? Durante la vida, la mayoría de los hombres lo que hacemos es mantener la fachada por encima de todo y trabajar como locos para mantener la fachada. Aunque por dentro se te caigan los dientes, no te trague la tráquea, haya problemas en el estómago, haya problemas en todas partes, siempre mantener la fachada. Porque si no mantienes la fachada, ayer fui al médico y digo que me quiero poner unos implantes en los dientes de arriba, me quiero poner unos implantes, pero no crea usted que es para comer, es para hablar, que yo soy cura, y a mí lo que me interesa más hablar, poder hablar, que comer. Y ¿qué pasa con eso? Porque yo después me lo he pensado. ¿No será que quiero mantener la fachada? Pues será que quiero mantener la fachada, ¿cómo no? Porque desdentado no quiero ir por la vida. Pero mi oficio también es el oficio de hablar, es el oficio de predicar. Y a mi dentista la tengo siempre loca desde hace años. Colócame los dientes de tal forma que pueda hablar, que me interesa hablar. Y piensa más en el hablar que en el comer. Y ella siempre me dice, pero si es lo mismo, si comes bien, hablas bien. Digo, bueno, pues puede ser, pero yo pensaba, ¿será mantener la fachada? Pues no sé si será mantener la fachada, pero un poco sí. Pero sobre todo, pues me interesa, digamos, poder seguir hablando de las cosas del Señor. Y yo le pido al Señor que sea verdad esto. Que yo no me ponga unos dientes sencillamente para mantener una fachada, sino que me ponga unos dientes en servicio de su reino y en servicio de su palabra. Cuando nosotros entramos por la dimensión de la pobreza, en esa dimensión de la pobreza, pues Dios no se ríe de nosotros porque es la dimensión salvadora, la dimensión de los hombres. Ahí es donde nosotros verdaderamente o Dios nos puede utilizar porque nos revela la misericordia. Y la misericordia con las cosas, la misericordia con un vagón de metro. Porque mira que tener misericordia de un vagón de metro, y no me digan ustedes que esta chica no tuvo misericordia de un vagón de metro aburrido y triste. Y entonces, pues, con esa misericordia alegró un ratito un vagón de metro. Con esa misericordia, pues nosotros podemos alegrar en la vida muchas cosas y alegrarnos a nosotros mismos, alegrar nuestra esencia de Saturnín que tenemos, nuestra esencia de pobreza, nuestra esencia que parece que no vale nada, pero que, tocada por el Espíritu Santo, pues vale un montón, para nosotros y para los demás. La pobreza no es una carencia, la pobreza es una plenitud de Dios, aunque en un odre que a lo mejor no tiene gran apariencia, porque es muy pobre y es muy sencillo. Eso pasa en la renovación carismática, y la renovación carismática es una cosa que, digamos, es Saturnín. Delante de la gente parece que no vale para nada, ni en tu propia parroquia, ni tu propia gente, ni tus propios curas, ni nadie. Se creen que, pues no sé cómo se pueden divertir esos, pero cómo se pueden divertir esa gente ahí en esto. Es lo mismo que si yo miro a esta chica de la que os hablo y la veo hablar con su Saturnín, digo, pero cómo se divertirá con ese monigote. Pues está enamorada de él, le quiere y es feliz con él. Pues la renovación carismática es así, para muchos es así. Pero ¿cómo pueden estar esos ahí contentos con esas canciones que cantan, que la mayoría de las veces están desentonadas, o por lo menos no muy bien entonadas? No es la escala de Milán precisamente los cantos en la renovación carismática, aunque son preciosos y levantan el corazón y muchas veces son maravillosos, la mayoría de las veces. Pero ¿os dais cuenta? Nosotros vivimos como en una especie de dimensión de Saturnín que, si la aceptamos, Dios hablará al vagón de metro por medio de nosotros. Dios hablará al mundo por medio de nosotros. Y Dios, de una forma o de otra, se aprovecha de estas cosas para que su voluntad, su reino, su acción, su amor, su misericordia brille. Yo no lo sé y no lo sabemos, pero estoy muy contento en esta dimensión de Saturnín que me da a mí la renovación carismática. Cuando yo entré en la renovación carismática, algún fraile me dijo: has echado por tierra el carrerón que llevabas. Simplemente por entrar en la renovación carismática ya no vas a ser nada, ni no vas a ser nadie. Y me lo decía enfadado, porque yo iba como para muy alto. Y digo yo, pero ¿y dónde podía yo llegar en la carrera de cura a ser alto? ¿Qué podría yo ser? ¿Papa? ¿O arzobispo de...? Pues si no tengo ninguna gana. Si no tengo ninguna gana, si siento que eso no me va a hacer nada feliz. Estoy absolutamente feliz siendo un Saturnín en la renovación carismática. Porque ahí siento una presencia de Dios magnífica, siento el metro alegre, siento a la gente distinta, siento que... Entienda quien lo entienda. Jesucristo muchas veces propuso temas y dijo cosas que al final simplemente añadía lo siguiente: el que pueda entender, que entienda. ¿Qué quiere decir esto? Esto es de mi Padre, esto es un don, se lo da a quien quiere y se lo revela a quien le da la gana, porque estas palabras se pueden utilizar así. La lectura de que hablabais antes de esta mañana, yo dije la misa por la mañana, eran siete hermanos. Ninguno de ellos había elegido el Señor. Y eso que el primero, y todos eran unos tipazos enormes, los hermanos de David, pero no queda ninguno, le dijo a Jesé: sí, queda uno, pero queda el más pequeño, pero está en el campo guardando las ovejas, pues llamadle. Mientras que no venga este, ni comer podemos. Y llegó el pequeño, que también era buen tipo, y de ojos bellos, y rubio, pero era el pequeño, era el último, y era el que eligió el Señor. Porque el Señor elige como quiere, donde quiere, y no guarda el clasismo que nosotros siempre guardamos en todas las cosas. Por eso, hermanos, pues, en vuestra condición de saturnines carismáticos, darle mucha gloria al Señor. Gracias.